La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Aquí seguimos, buenos días, 1:05, bienvenidos a la segunda hora de la mañana en Ávila. Recibí un saludo de Marta Mañix, de Manuel Gutiérrez en el control de sonido en este miércoles 11 de noviembre, en el que lo primero que hacemos es actualizar la información. 16 grados en la capital abulense, el cielo va a estar poco nuboso, despejado y las temperaturas sin cambios van a oscilar entre 16 y 23 grados. La máxima en la capital abulense en este veranillo de San Miguel es de 20 grados, 17 en Arévalo con el cielo poco nuboso y en Arenas de San Pedro vamos a tener una máxima de 22 grados, también con cielo despejado. Hoy además en este día de San Martín. Bueno, se circula sin problemas por las calles de Ávila, sigue cortada la circulación en la calle Las Damas y sepamos cómo está ahora mismo la situación también en las carreteras de la provincia. Desde la DGT nos informa Fernando Pérez. Hola Fernando, buenos días.
Buenos días, una jornada más. Hablamos de tranquilidad en las carreteras de la provincia de Ávila, afortunadamente sin incidencias importantes, pero sí le recordamos varios tramos donde se están realizando obras que pueden suponer pequeñas complicaciones. En la AP51, en el entorno de Mediana de Voltoya, está cortado un carril de cada sentido. También por obras se van a encontrar con pequeñas dificultades en la Nacional 6, en San Chidrián. Está cortado el carril derecho, sentido Segovia. En la Nacional 110 hay pequeños problemas debido a obras en varios tramos, en Piedrahíta, a la altura de la carrera y también cerca de Ojos Albos. En estos puntos les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que sigan la señalización existente en la carretera.
Nos vamos ya hasta la Universidad Católica de Ávila para saber qué es lo que está pasando allí. Hola María Sáez, buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Cuéntanos qué se vive en la universidad.
Pues en estos momentos la Universidad Católica de Ávila junto con CERVIMAP está celebrando la 15ª edición del ciclo de conferencias de la cátedra CERVIMAP de la Universidad Católica de Ávila, que este año se ha centrado en la relación entre la labor de los peritos, aseguradoras y talleres. El objetivo, Marta, es reunir a profesionales del sector para tratar sobre este debate constante entre los tres agentes para intentar buscar un punto de equilibrio lo más satisfactorio para todas las partes, como nos ha comentado Pedro Mas, nuestro decano de la Facultad de Ciencias y Artes. Han participado, Marta, 230 profesionales que se han inscrito en estas jornadas y que han llenado el Palacio de los Serranos, así que todo un éxito.
Bueno, pues
de
enhorabuena.
Participación en esta edición.
Enhorabuena y que sigan aprendiendo muchos conocimientos, que eso es lo importante. María, gracias.
Gracias, Marta.
Un beso. 1:08, tenemos mucho todavía que contarte. Sigue atento a la radio.
Universidad Católica de Ávila. Haz tu sueño realidad. ucavila.es. Cortin Ávila es decoración. Visillos, cortinas, estores, paneles, enrollables. Cortin Ávila es hogar. Alfombras, toallas, almohadas, fundas nórdicas, edredones, mantas, sábanas y además tapicería, mosquiteras, venecianas y toldos. Te lo confeccionan todo a medida y los presupuestos e instalaciones son gratuitos, con el mejor asesoramiento y con la garantía que da la experiencia en este sector. Cortin Ávila. Estamos en la calle Isaac Peral número 5 o visítanos en Facebook o en cortinavila.com.
La casa de mi abuela, cafetería restaurante para los que aprecian la comida casera. Te ofrecemos menú diarios a elegir entre 4 primeros y 4 segundos por tan solo 9,50 euros. Ven a saborear nuestra hamburguesa, los aperitivos a la plancha y la gran variedad de tapas tradicionales. La casa de mi abuela, Plaza Teniente Arévalo 6, Ávila. Ven, será todo un gusto.
Porque anunciarse en el mundo real sigue siendo lo más importante, Expubli Ávila pone a tu alcance soportes publicitarios exteriores para que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y, sobre todo, no te olvide. Expubli Ávila te ofrece las mejores localizaciones en nuestras calles para promocionarte o señalar tus centros de venta en mapis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y paneles informativos de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard, con vistas al parking del mismo o a la avenida Juan Carlos I. Infórmate en el 647-90-44-55. Expubli Ávila integra tu empresa en la ciudad. 647-90-44-55.
Hace cuatro años, ha abierto sus puertas un salón con una nueva filosofía de peluquería y estética. Salón de belleza Laura Perrino. Hoy, enhorabuena al Salón de Belleza Laura Perrino por su cuarto aniversario.
en su cuarto aniversario quieren mostrar su agradecimiento a todos los clientes por su fidelidad en estos 4 años. Salón de Belleza Laura Perrino, el paraíso de la belleza donde te harán sentir única. Calle Cronista Eduardo Ruiz Ayúcar 12, teléfono 920-25-7787.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la mañana en Ávila y déjame que salude ya a César Díez Serrano, que es el responsable de marketing del grupo empresarial Garbantel. Hola, César, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues mira, aquí ajetreados, pero bien.
Es que el trabajo no para y eso es bueno, ¿eh?, en Garbantel. Bueno, la última vez que hablamos contigo, hablábamos, ¿te acuerdas?, de los orígenes de la calefacción, sobre todo en la época clásica, y nos dimos cuenta de que muchas de las tecnologías que hace miles de años se utilizaban para prevenir el fuego, pues es modificado y con la última tecnología lo que tenemos en la jornada de hoy, o sea, lo que vivimos en nuestros tiempos. Así que vamos a avanzar un poquito más en el tiempo y, ¿te parece?, nos situamos en la Edad Media para aprender cómo en aquella época la gente se protegía del calor. ¿Qué hacían? ¿Qué soluciones tenían en los primeros siglos de la Edad Media?
Bueno, pues bueno, como bien dices, nos ha parecido muy interesante abordar, profundizar un poquito más en la historia. Y la Edad Media rompe un poco con los esquemas anteriores. Sabemos que la humanidad sufre un pequeño retroceso en cuanto a la tecnología. ¿Sí? Y bueno, se las hacen campañas de formas un poquito distintas.
A ver, por ejemplo.
Seguramente el elemento más importante que se aprecia en esta época se resume en la estructura de las viviendas. ¿Ah? Es decir, no se centran ya tanto en lo que son los sistemas, no hay tanta innovación ahí. Y donde fijan más sus objetivos es, bueno, buscar un poco el acomodo de sus estructuras para aislarse del frío. En primer lugar, algo que hacemos hoy en día, es la orientación, uh-huh, quitar las corrientes frías, las sombras, las zonas de humedades. Y luego, sobre todo, las casas, que lo vemos habitualmente, nos preguntamos, ¿por qué las harían así? Bueno, pues las casas tendían a tener techos bajos, sí, y poca altura. ¿Por qué? Pues porque de este modo el calor se retenía con mayor facilidad. Y bueno, pues lo poco que podían generar pues se retenía. Y luego, sobre todo, se trataba de profundizar en el terreno para ganar grados al suelo, que bueno, como ya sabemos, a cierta profundidad pues hay una temperatura estable.
Me parece curiosísimo, la verdad. O sea que ya en la Edad Media podemos decir que pensaban un poquito en la eficiencia energética.
Sí, al final la humanidad en todos los aspectos está buscando siempre, bueno, las mejoras. Todo lo que tenemos hoy está centrado en la naturaleza. Y es una manera obvia que, como digo, lo vemos en las construcciones y vemos, esta gente a lo mejor es que era muy pequeña o es que no tenía medios. No, responde muchas veces las estructuras a este tipo de soluciones.
A ver, nuestros oyentes, que se pongan en situación. Un domingo, está nevando fuera, nosotros estamos en nuestra casa calentitos, con un libro en el sofá, con una mantita, con una película. Señores, eso es estar en la gloria, literalmente. ¿Qué tiene que ver esa expresión con la calefacción de la Edad Media? Que yo creo que tan en la gloria no sé si estaban.
Bueno, pues esta expresión que utilizamos, como bien dices, de manera tan común, mm-hmm, tan popular, bueno, pues tiene su origen precisamente en la calefacción y en estos siglos de los que estamos,
¿ah, sí?,
de los que estamos hablando. En el último espacio en el que hablamos de este tema, mm-hmm, hablábamos de un sistema que tenían los griegos y los romanos, que trataban de, bueno, por un lado situaban la calefacción fuera de la vivienda, sí, y luego transmitían por conductos el calor por debajo del suelo. Mm. Bueno, pues esto va cruzando fronteras a lo largo de los siglos y llega a convertirse incluso en uno de los elementos más comunes en el Reino de Castilla, mm-hmm, donde estamos nosotros. Y bueno, pues quizá por eso mismo que tú dices, poco a poco se empezó a llamar a ese invento la gloria.
Ah,
y
mira,
lo castellanizamos, castellanizamos, lo hicimos, sí, propio, y se comenzó a llamar la gloria. Y de ahí esta expresión, cuando hacía frío, pues fíjate, pues.
Claro, vamos a ver, es que esta gente, pues supongo que pasaría un frío de mil demonios en aquella época, y claro, con el calorcito en sus viviendas estaban, pero vamos, más que en la gloria. Y este sistema, esta gloria, como era acuñado aquí en Castilla, ¿estaba al alcance de todo el mundo?
Pues no, como citaba antes, cuando se rompe con el mundo clásico y la sociedad entra dentro del mundo del vasallaje, de los castillos, uh-huh, donde había un señor feudal y luego el resto trabajaban para él, bueno, pues el señor feudal sí que disfrutaba de claro. sistemas de este tipo, pero el resto se lo tenían que apañar, se tenían que apañar como bien podían. Y bueno, pues evidentemente se da un paso atrás y se va a algo que inicialmente era peligroso, como era meter hogueras dentro de la vivienda, que como digo, se habían ido quitando por motivos de salud. Sin embargo, como no había otra solución más económica, pues se vuelve a implantar.
Si hace frío en pleno invierno en el 2015 en Ávila, no te quiero ni contar, pues hace siglos. O sea, los pobres tenían un frío de mil demonios y ya se podían poner pieles y hacer fogatas, que a ver quién calentaba luego el cuerpo. ¿Y qué soluciones se busca? Porque claro, en una choza, en una vivienda de aquella época, con una fogata dentro, pues era muy peligroso, claro.
Pues aparecen las chimeneas. Va a la estructura de la casa, es una solución que se encuentra, porque obligados a meter la hoguera dentro de la casa, pues se empiezan a construir de tal forma que el humo siempre sale por un conducto situado en el techo, para no intoxicar, que lo que pasa es que eso lo que producía era que la mayoría del calor se escapara. Entonces, la gente se situaba muy cerquita del fuego e incluso se construían paredes que facilitaban la absorción del calor, que solían ser de arcilla, y bueno, pues de alguna manera conseguían retener el calor, pero bueno, de una manera muy precaria.
Claro. Agua caliente, pues ni hablamos, ¿no?
Bueno, pues esto lo hemos visto también muchas veces en las películas. No era algo que le gustara mucho. por un lado, los médicos nos recomendaban por de distintas creencias, pero sobre todo era una cosa que costaba conseguir, ya que sin el aislamiento adecuado en las casas, en los castillos, pues mantener esa temperatura de manera continua era un lujo al alcance de muy pocos. Donde podíamos encontrar agua caliente de manera constante era algo que le dan de épocas anteriores, que eran las termas, que gracias a la geotermia se lograban obtener temperaturas siempre altas de 50 a 60 grados, y la geotermia hoy en día es algo que está sosteniendo grandes instalaciones. Profundizamos en el suelo y hallamos siempre un calor constante. Y en esa línea tenemos una anécdota bastante interesante para los que sean aficionados a sobre todo a la cultura inglesa y demás, que es el origen de la palabra baño. En inglés la palabra baño es bathroom. Bueno, pues esta expresión se remonta precisamente a la Edad Media y precisamente a las termas. Y curiosamente hay una ciudad en Inglaterra que se llama Bath, donde se levantó un centro de aguas medicinales, precisamente basado en la geotermia. Y había habitaciones y cada una tenía una función, y concretamente la de baño pues se llamaba bathroom por la ciudad, y de bathroom se pasó a
mira,
la
qué curioso
natural.
Oye, está bien saberlo, fíjate. Pues nos hemos remontado un poquito a la historia para saber, oye, de dónde viene la calefacción que conocemos hoy en día, y fíjate que hemos evolucionado, gracias a Dios, desde luego. Pero lo de la gloria me ha encantado, lo de estar en la gloria.
Sí, además bien. En estos días no viene mal.
No, desde luego. Oye, César, pues muchas gracias por esto y seguimos hablando.
Sí, seguiremos dando un pasito más en la historia y aquí estaremos.
Venga, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Con la que está cayendo solo me apetece un chocolate caliente con churros.
No te preocupes, la Churrería Flomar se encuentra en el centro de Ávila para cumplir el deseo gastronómico de todos los abulenses. Ofrece productos naturales elaborados con masas hechas el mismo día. Disfruta de churros, porras, chocolate caliente y mucho más en tu churrería de confianza en Ávila. Está abierta todos los días de 8:30 a 12 y de 5 a 10 de la noche. Corre a la Churrería Flomar del Jardín del Recreo y haz que tus sueños se hagan realidad.
Por primera vez en Ávila, el Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta El lago de los cisnes, dedicado a Maya Prisoskaya. Una obra inmortal de Tchaikovsky con el Russian National Ballet. El lago de los cisnes. Viernes 27 de noviembre, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila. Compra ya tus entradas en las taquillas de Lienzo Norte y en lienzonorte.es.
Con la colaboración de Aldebarán.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Navas Center patrocina la tertulia deportiva de COPE Ávila.
Bueno, pues aquí seguimos, señores, en la mañana en Ávila, en la recta final de nuestro programa. La dedicamos, ya sabes, a hablar de deporte, de todo lo que sucede en los equipos abulenses. Déjame que te presente a los colaboradores de esta tertulia deportiva que hacemos gracias a Navas Center y sobre todo gracias a mi segundo de a bordo, a mi capitán. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo Jiménez, residente de la Casa Grande de Martí Herrero. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va todo?
Bien,
¿no? Bien. Perfecto.
Ahora hablamos.
Ahora hablamos, perfecto. Eso. Está también Miguel Ángel San Pedro, que es entrenador nacional de fútbol. Hola, Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando López del Barrio, que ha sido presidente del Real Ávila. Fernando, bienvenido.
Buenos días.
Y Rodrigo Martín, que es el presidente del Óvila Club de Básquet. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien, no? ¿En el baloncesto?
Sí, estamos muy contentos.
Cuéntame, ¿cómo va el Óvila, Eduardo?
Ganó 59-58 al Vite en Getafe y se coloca líder con 11 puntos.
Primero de Óvila. Es un inicio de temporada histórico, Rodrigo.
Sí, bueno, no sé si ha habido algún... Creo que es la primera vez que estamos en los 4 o 5 primeros partidos, los primeros, porque ya estábamos colíderes con otros dos equipos. Y aunque los resultados económicos no nos acompañan mucho, los resultados deportivos se ve que la garra del Óvila es fuerte.
Qué bien. Oye, cuéntame cómo ha ido las cosas en el fútbol para los equipos abulenses. Eduardo, ¿te has hecho los deberes? ¿Lo has estudiado?
Sí, los tengo
aquí en la cabeza. A ver, cuéntame.
La Cultural Deportiva Cibereña ganó 3-1 al Virgen del Camino. Está con 14 puntos. En la regional de aficionados, en el grupo primero, Real Ávila empató a 0 contra el UNAMI. Uh-huh. Está tercero con 20 puntos, a 5 del líder, el Deportivo Salas.
Vale.
La Granja, Bosque Caramelos perdió 3-0 contra la Granja. Está el número 13 con 9 puntos. Venta de Baños ganó al Monumental 2-1 y Escolista con 3 puntos. Club Deportivo Sotillo ganó 1-0 a Viviesca, está 15 punto, en 15 con 9 puntos, marca la línea del descenso y lleva dos partidos ganando seguidos.
Bueno, pues una de cal y una de arena, ¿no? Para los equipos de fútbol, que bueno, por lo menos el Real Ávila vemos que va remontando un poquito. La pasada semana nos quedábamos en el aire con un tema que era importante. Hablábamos del papel de las instituciones, hablábamos de las dificultades, lo decías tú hace un segundo, Rodrigo, las dificultades que pasan los equipos, en este caso el Óvila, por lo que a ti te toca, en cuanto a los patrocinios, ya sea públicos o privados. Apoyábamos, por supuesto, la idea de que ya sea las instituciones públicas, el Ayuntamiento, la Diputación, dieran sus ayudas, pero también es necesaria la incorporación pues de entidades privadas, porque si no es difícil, ¿no?, que los equipos continúen. El Óvila busca casi desesperadamente un patrocinador.
Sí, bueno, nosotros hemos mejorado muchísimo en el tema de los patrocinadores privados. Este año perdimos al primer patrocinador de una manera así un poco extraña, y a nivel institucional el problema es que yo creo que no se le da el valor que se le da que se le tiene que dar a los equipos, y no hablo, yo creo que me reitero muchas veces en estas cosas, no hablo de los primeros equipos de los clubs en general. Tienen unas canteras espectaculares que por lo que tenemos que trabajar es por darles esos valores que forman a las personas, y sobre todo también porque su objetivo sea que desde la cantera lleguen al primer equipo de su ciudad y de su provincia. Entonces, a nivel institucional se necesita un plan estratégico de deporte y de cultura que se plantee a futuro, de una manera en la que todas las instituciones colaboren con el mismo fin y no por separado, y que creen un saco de dinero, un fondo. Antes se llamaba patronato, ahora parece que lo quieren quitar, no sé cómo lo quieran llamar, da lo mismo, fundación. Habrá la estructura legal, eso seguro que Fernando conoce mejor.
Sí, más allá de los patrocinios, ¿no? Vamos a centrarnos hoy en ese tema que se nos quedaba pendiente, en el fomento del deporte, en crear cantera de chavales abulenses para que luego algún día estén en los primeros equipos, ojalá que de Ávila o mucho más arriba, ¿no? Pero ¿cuál es el papel que tienen las instituciones para eso, para crear escuela?
Hombre, yo es que como en todas los aspectos de la política, tanto sanitaria como educativa como de justicia, hay que distinguir entre lo público y lo privado. Entonces, ahora ciñéndonos a lo público, yo creo que el deporte en lo público es el patito feo, donde se recortan todo. Y yo creo que hay que hacer una política de abajo a arriba, es decir, el ayuntamiento, la diputación, la Junta de Castilla y León, con todos los conciertos que tienen entre ellos, que ceden. La ciudad deportiva, por ejemplo, era de la Junta y está cedida al ayuntamiento, aunque luego paga una cantidad. Luego, que el ayuntamiento aclarase Porque hay concejalía de deportes y patronato. ¿Y qué es el patronato? ¿Y por qué no hay director gerente en el patronato? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Dónde va la rigurosidad en el dinero que se da? Porque se ha dado mucho dinero. Se ha dado mucho dinero. Uh-huh. Lo que pasa es que hay dinero que se da para el fomentar las bases y dinero que se da para lo que se llaman grandes equipos o equipos
los primeros equipos.
Entonces todo eso tiene que ser, tiene que haber transparencia, tiene que haber rigurosidad, tiene que haber control. Y lógicamente, si va a funcionar el patronato, lo primero que tiene que tener es un director gerente.
Claro, desde luego.
Y de ahí podríamos empezar a hablar. Y luego, a lo mejor hay que plantearse que muchas cuestiones que se ha entregado a la iniciativa privada, como por ejemplo, seminario lo lleva el Grupo Norte. Tiene una función social porque me parece que los trabajadores son discapacitados, pero bueno, no, el ayuntamiento se podía volver a quedar con, si eso no funciona bien, se podía volver a quedar con el seminario y subrogarse con los trabajadores.
Sí, ese es otro de los debates que tenemos, o sea, las instalaciones deportivas, ¿no? Las instalaciones deportivas tenemos que tenerlas públicas con una explotación privada, o tenemos que tenerlas públicas con una explotación pública directa y clara, si es un modelo que ha funcionado o ha fracasado. O sea, porque claro, estamos hablando de que tienen que ser claras las cuentas, pero yo más que claras las cuentas, lo que las quiero es organizadas. Yo quiero que dentro del deporte provincial el dinero tenga, sí, claramente a qué se va a destinar, pero por supuesto que se dote de una manera que tenga un programa a largo plazo. O sea, yo no quiero parches para este año. Quiero que lo que se haga en el mundo del deporte sea algo que las instituciones lo entiendan, que tienen que trabajar colaborando juntos para que sea algo de los niños de 4 años a los 18 ya hayan participado en ese programa de formación, igual que se ha hecho en otros deportes.
Este año parche va a haber, porque no se ha estructurado de acuerdo. Estamos ya a mitad de temporada, pero avanzada temporada, y no se ha hecho un proyecto deportivo, educativo, cultural. Y de hecho, el concejal de deportes vino por añadidura, porque al principio lo llevaba la teniente alcalde, me parece, de Cultura.
Sí, a ti esto te ha pillado muy de cerca, Miguel Ángel, como entrenador de categorías inferiores, incluso de fútbol femenino.
Vamos a ver, el tema de instalaciones deportivas, el tema de lo que es la intervención de municipal, en este caso, al deporte, yo creo que se debe de mirar en dos ramas. Uno, lo que van a ser lo que son las subvenciones; otro, lo que van a ser las instalaciones deportivas. Pero sobre todo, lo que tiene que tenerse claro es que todo eso tiene que depender de los proyectos de los clubes. Es decir, si hay un proyecto de club de esta manera, hay otro proyecto de club de esta otra manera, a ver cómo se va a valorar. Hay otra cosa que es clara, que es lo que están diciendo Rodrigo y Fernando, que es que tiene que haber una transparencia clara, pero además tiene que haber lo que es la organización de cómo se van a dar esas subvenciones, cómo, por qué, y de siempre de la misma manera. Es decir, tiene que haber un criterio. Pero luego está el tema de las instalaciones deportivas, que para mí es realmente lo que el ayuntamiento está solo y exclusivamente en sus manos. Es decir, las instalaciones deportivas no dependen de cuestiones privadas, uh-huh, porque no las hay. Es solo del ayuntamiento. Y el acceso del deportista al deporte es a través de esas instalaciones municipales. Si el deporte es un derecho, no puede ser caro. No me le pueden cobrar tanto. ¿Por qué? Porque es mi derecho, y es que solo puedo hacer deporte en instalaciones deportivas que son a su vez solo y exclusivamente municipales.
Uh-huh. ¿Os parece, claro, además, que los abulenses hacemos uso de esas instalaciones públicas, o tiramos, sí, más a lo privado?
No, pues, es que hay una cosa básica, yo lo he oído muchísimas veces cuando hemos hablado con políticos y te dicen, es que las instalaciones son deficitarias. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener esto? Y digo, pues no tengo ni idea, pero es que esa es tu función. O sea, lo que yo le digo al político siempre es, ¿por qué la sanidad, por qué la educación y por qué el deporte tiene que ser, tiene que dar réditos económicos y tiene que ser rentable, ¿no? Tiene que ser rentable para el ciudadano, que ya paga impuestos. Si todo lo convertimos en rentable, al final, lógicamente, el ciudadano está en desventaja, porque paga por un lado los impuestos y por otro lado otra vez las instalaciones.
Bueno, pues señores, muchas gracias por colaborar en nuestra tertulia deportiva. Nos tenemos que despedir. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Mañana volvemos, por cierto, a las 12:30. Tenemos nuestra cita. Hasta luego.